Sinaloa al día. Si es público, a todos nos importa.
Todos nos importa.
Sinaloa al día. Comenzamos aquí por Radio UAS. Hoy en Sinaloa al día.
La Universidad Autónoma de Sinaloa muestra en Expo Agro Sinaloa 2023 su calidad en innovación e investigación. La Expo Agro 2023, una demostración para México y el mundo de los avances tecnológicos del Estado. Sinaloa tiene la encomienda de producir alimentos para México y el mundo. Jóvenes acuden al Polideportivo de CU para recoger sus tarjetas del Banco del Bienestar con las que cobrarán sus becas. Que Culiacán haya salido del rating de las ciudades más peligrosas es prueba del esfuerzo y la coordinación de los tres niveles de gobierno. Core 33 y la Secretaría de Turismo de Sinaloa trabajarán en la generación de proyectos productivos para impulsar la economía de los municipios. Saldo Blanco tuvo el desarrollo del Carnaval Internacional de Mazatlán 2023. COEPRIS inicia con el operativo de vigilancia sanitaria por Cuaresma 2023. La Secretaría de Educación Pública pagó 24.3 millones a aviadores y hasta a maestros fallecidos. Un tercer paciente en Francia se curó de VIH gracias a un trasplante de células madre de médula ósea. En los deportes, este jueves en la explanada del edificio central de la UAS se celebrará el encuentro regional de bandas de guerra, escoltas, porristas y bastoneras de la UAS.
Esto y mucho más, porque si es público a todos nos importa. Comenzamos.
Buenos días, es un placer como todas las mañanas estar con ustedes hoy jueves 23 de febrero a través de las frecuencias de Radio Universidad Autónoma de Sinaloa 96.1 FM y 1150 del AM aquí en la Culiacán, la capital sinaloense, y 102.9 FM desde Los Mochis. También saludamos con mucho gusto a los que nos siguen a través de internet www.radiouas.org. Los saluda Fanny Osuna y estaré con ustedes junto con Roberto Millán en la cabina de controles. La temperatura actual en Culiacán, 14 grados con cielos parcialmente nublados y una máxima de 29 grados para el día de hoy. En el sur del estado, Mazatlán, Escuinapa, El Rosario, 17 grados con cielos mayormente nublados y máxima de 24 grados. En el norte del estado, 9 grados en Los Mochis, El Fuerte, Choix, 11 grados, cielos de soleados a parcialmente nublados y una máxima de 26 grados. Y bien, la Universidad Autónoma de Sinaloa por primera vez apoya de manera directa en la organización de la Expo Agro Sinaloa 2023, el foro de agronegocios más importante de México, que fue inaugurado por el gobernador del estado, doctor Rubén Rocha Moya, y el secretario de Agricultura y Desarrollo Rural, Víctor Manuel Villalobos Arámbula, al que asistió el rector doctor Jesús Madueña Molina. Por 31 años consecutivos, la máxima casa de estudios sinaloense ha tenido presencia en la Expo Agro para mostrar a los visitantes locales, nacionales e internacionales la calidad de la formación de recursos humanos en el ámbito agrícola y pecuario, así como la innovación e investigación que se realiza por los universitarios. El rector señaló que la universidad aprovecha este espacio para dar a conocer lo que los alumnos, docentes e investigadores trabajan en las aulas y laboratorios de las áreas de agronomía, veterinaria, ingeniería y química.
La UAS es punta de lanza en el estado porque es la más importante por el número de investigadores que tenemos. Más del 50% de los investigadores del estado son de la UAS y eso sin duda alguna pues nos enorgullece mucho.
El rector Madueña Molina reiteró que este año aceptaron la invitación de formar parte de este gran evento.
Este año nos invitaron a que fuéramos parte de, con mucho gusto estamos colaborando. Es nuestro primer año que colaboramos ya, que somos parte de la Expo Agro. Esperemos que haya buenos resultados y el próximo año participar ya un poco más a profundidad. Tenemos un stand, pero también tenemos muchas actividades de promoción, sobre todo la parte de comunicación social, donde está el ingeniero Valle. Ha estado ayudando mucho en el trabajo aquí con los compañeros de la Expo Agro, sobre todo porque nosotros estamos buscando mucho la vinculación.
El rector Madueña Molina agregó que esta es una forma de fortalecer la vinculación con los sectores productivos, a quienes se les convocó a participar el próximo 6 de marzo al Foro Universitario de Reforma Académica y Administrativa, que tiene la finalidad de transformar los planes y programas de estudio y que de este ejercicio nazca la denominada educación dual, para lo cual se requiere del apoyo de los empresarios de todos los sectores productivos. Durante la ceremonia de inauguración, el gobernador Rocha Moya enfatizó que la Expo Agro contribuye en gran forma a que el estigma que se tiene de Sinaloa desaparezca y se refirió a la UAS como un semillero de alto nivel.
Aquí hay productores de alto nivel, aquí se hace investigación de biotecnología, aquí tenemos un semillero de investigadores de alto nivel en la Facultad de Agronomía de la Universidad, y aprovecho para saludar a su rector, a la UAS, al rector Jesús Madueña, muchas gracias.
A su llegada a la Expo Agro, el gobernador y su comitiva visitaron el stand de la universidad, donde ya los esperaba el rector, docentes, investigadores y alumnos, y donde el secretario de Agricultura del Gobierno Federal felicitó a todos los estudiantes de la Facultad de Agronomía.
Felicidades a todos los estudiantes, porque estamos necesitando de cada vez mayor capacidad de personas mejor preparadas para esta nueva agricultura que se está generando.
Y bien, en otro tema, la idea de mejorar las condiciones peatonales y de circulación vehicular dentro de las instalaciones de Ciudad Universitaria aquí en Culiacán de la Universidad Autónoma de Sinaloa, y con ello establecer mayor fluidez y seguridad, el rector, el doctor Jesús Madueña Molina, realizó una visita de inspección en dicho lugar.
Estuvimos revisando la parte de la movilidad dentro de CU, sobre todo en la parte que tiene que ver con vehículos, y hemos tomado la decisión de tener una apertura, una salida a la altura de la curva de la FECA, para que los que vienen de la parte de acá de las otras facultades, como puede ser química, ingeniería, arquitectura, o que estén aquí en los campos deportivos, no tengan que dar en la vuelta hasta la salida de odontología, sino que puedan salir e incorporarse a Boulevard Universitario. Ya ahorita revisamos ahí y ya tomamos la decisión para que se haga próximamente, y eso va a ayudar mucho en la circulación.
Y bien, el dirigente universitario detalló que otra proyección es la construcción de dos puentes peatonales, uno que se ubicaría a la entrada de la Facultad de Contaduría y Administración y otro se levantaría en la Facultad de Derecho, instalaciones que permitirán que los jóvenes no crucen por la calle y así se permita un flujo mucho mejor de los vehículos que transitan en la zona y de mayor seguridad. En esta visita por Ciudad Universitaria, el doctor Jesús Madueña Molina también visitó las diferentes áreas deportivas, como es el caso del nuevo gimnasio de halterofilia, y constató la construcción de la techumbre de la alberca olímpica, obra para la cual, dijo, el gobernador del estado, el doctor Rubén Rocha Moya, apoyó con recursos para que se sacaran adelante.
Checamos lo que es el gimnasio de halterofilia, que ya la obra física está prácticamente terminada y que solamente estamos esperando ver de dónde podemos jalar financiamiento para el equipamiento. Me dicen que el presupuesto para el equipamiento, para que quede de primer mundo como se lo merecen nuestros jóvenes, porque es el área que más reconocimiento le ha dado a la universidad en diferentes eventos, pues anda alrededor entre los 25 y 30 millones de pesos. Recurso que no tenemos, pero que vamos a ver con la instancia de gobierno del estado, a ver si a nivel federal o a alguna dependencia podemos conseguir el apoyo.
Y bien, con el objetivo de formar equipo con los padres de familia para un mejor desarrollo educativo de los alumnos de bachillerato, la Unidad Académica Preparatoria Central Diurna de la Universidad Autónoma de Sinaloa sostuvo una reunión para informarles sobre la formación académica, cultural deportiva e integral que se brinda en la Casa Rosalina. Los padres de familia asistentes recibieron información importante para dar seguimiento a la formación de sus hijos, desde calificaciones, asesorías, talleres culturales y deportivos a los cuales tienen acceso los estudiantes, invitación a formar parte de la mesa directiva de la Sociedad de Padres, al igual que para participar en el Foro Universitario de Reforma Académica y Administrativa. Asimismo, los presentes externaron su opinión de que la UAS tenga la disposición de formar equipo, velando siempre por el bienestar integral de sus alumnos y manteniéndolos al tanto de todo lo que conllevan sus estudios, no solo académicos, sino también extracurriculares.
Mira, me parece muy asertivo y me parece muy bien el hecho de que ahora la universidad, hablando de preparatoria, se preocupe por hacer estas reuniones, por mantenernos informados. Me da mucho gusto ver el orden y el cuidado que están teniendo ahorita con los alumnos, esa preocupación que tiene ahorita la universidad.
Sí, me gusta eso de que aquí en preparatoria estén con los alumnos así como que más personalizados con ellos, como que ya el alumno llega y piensa, ay, en la prepa vamos a ser como más light, nos van a dejar libres, y no, en la prepa también los enganchan, como que, ay, no van a andar tan sueltos. Me gusta mucho eso.
Esto es Minuto a Minuto. Resumen informativo. Resumen informativo.
De la Federación detectó un presunto daño patrimonial de 24.3 millones de pesos en la gestión de Melitón Lozano Pérez como titular de la Secretaría de Educación en Puebla, presuntamente por el pago de personas que no laboraban, conocidos como aviadores, y para pagar nómina de maestros fallecidos. Estos pagos irregulares fueron hallados en auditorías realizadas al Fondo de Aportaciones para la Nómina Educativa y Gasto Operativo correspondiente al año 2021, en la que se ubicó pagos a 66 supuestos trabajadores que contaron con 68 plazas y que estuvieron adscritos en 6 centros de trabajo, en los cuales se realizaron actividades distintas a la educación básica y normal.
Minuto a minuto.
Luego de las medidas tomadas por el presidente de Nicaragua, Daniel Ortega, contra varios de sus opositores, el presidente Andrés Manuel López Obrador ofreció asilo y nacionalidad mexicana a los opositores nicaragüenses que así lo requieran. Sin ofrecer mayores detalles, el gobernante informó que ha habido personas de Nicaragua que han pedido estar en México y que instruyó al secretario de Relaciones Exteriores, Marcelo Ebrard, para tramitar todas las solicitudes.
En una carta que envié al presidente de Nicaragua, Daniel Ortega, decirles de que México siempre ha estado abierto a la protección y hacer valer el derecho de asilo.
Nuestra historia común y compromiso de México de siempre abrir las puertas a quienes lo consideran indispensables para seguridad y protección, más allá de ideologías o posturas políticas. También le expreso que en ningún momento nos prestaríamos a ser usados en campaña contra Nicaragua y su gobierno. También les informo que han habido personas de Nicaragua que han pedido estar en México. Entonces, ahora vamos a conocer esto. Y también les informo que han habido personas de Nicaragua que han pedido estar en México. Y la instrucción es que todos los que quieran estar en nuestro país tienen las puertas abiertas. Entonces, asilo, nacionalidad, lo que ellos quieran.
Minuto a minuto.
En el ámbito internacional, un tercer paciente en Francia se curó del virus de inmunodeficiencia humana, VIH, gracias a un trasplante de células madre de médula ósea, informó el Instituto Pasteur francés, donde detalló que después de más de 5 años de dicho tratamiento, las pruebas no mostraron rastro de la enfermedad. El instituto explicó que el paciente estaba probablemente curado luego de recibir el trasplante de un donante con una rara mutación genética que resiste la infección por VIH. Y 44 meses después de que dejó los medicamentos antirretrovirales, las pruebas no mostraron rastros de la enfermedad.
Minuto a minuto.
Norcorea critica al líder de la Organización de las Naciones Unidas por actitud injusta ante ensayo de misiles, acusando al secretario general de Naciones Unidas, Antonio Guterres, de una actividad extremadamente injusta y desequilibrada, y arremetió contra el mandatario por condenar su reciente prueba de misiles, pero ignorar las supuestas hostilidades de Estados Unidos contra Pyongyang. La acusación coincidió con la participación de destructores de Estados Unidos, Corea del Sur y Japón en entrenamientos trilaterales antimisiles cerca de la península coreana, una iniciativa que el norte podría considerar como una provocación.
Sinaloa al día.
Continuando con más información, con el propósito de fomentar en la niñez la cultura de la participación política ciudadana, diputados del Congreso del Estado de Sinaloa convocan a estudiantes de quinto año de escuelas públicas y privadas a participar en el próximo Parlamento Infantil 2023, que se realizará los días 3 y 4 de mayo. El presidente de la Comisión de Educación Pública y Cultura, diputado José Manuel Luque Rojas, informó que dicho ejercicio se ampara por el decreto 496 con el propósito de que la niñez asuma los valores de la ciudadanía pública.
Y bien, en otro tema del Congreso del Estado, la presidenta de la Comisión de Derechos Humanos de la 64 legislatura, la diputada Elizabeth Chía Galaviz, hizo la invitación para que las niñas y los niños que cursan el quinto año de primaria participen y vivan la experiencia de exponer temas de interés ante la tribuna de este Congreso.
Invitamos a todas nuestras niñas y niños a participar en el Parlamento Infantil 2023 y exhortamos a las instituciones educativas para que inscriban y motiven a sus alumnos para que vivan esta gran experiencia en el Congreso del Estado de Sinaloa. Este evento infantil es para fomentar en la niñez sinaloense una cultura de participación política ciudadana. Este Parlamento Infantil 2023 será un espacio donde las niñas y los niños que asistan, además de conocer la Casa del Pueblo, aprenderán cómo se realiza el proceso legislativo, lo que vivimos los legisladores al elaborar leyes, pero además tendrán un espacio para que expresen sus ideas como lo hace un diputado, en tribuna. Ahí podrán mostrar los temas de interés de la niñez, todo lo que les interesa, los problemas que están pasando y que desean opinar.
Y bien, las bases de la convocatoria pueden ser consultadas en la página oficial del Congreso del Estado y en sus redes sociales.
Y bien, en otra información, como una de las mejores demostraciones de la tecnología alimentaria con las que cuenta el Estado, así lo calificó el secretario de Agricultura, Víctor Villalobos, al presentarse en la Expo Agro 2023, donde destacó la importancia del Estado a nivel nacional e internacional en la exportación de alimentos, los cuales, gracias a los grandes avances tecnológicos, presentan gran innovación en el área agroalimentaria.
Durante la inauguración de la Expo Agro 2023, el secretario de Agricultura y Desarrollo Rural, Víctor Villalobos Arámbula, afirmó que Sinaloa es cuna de la agricultura del país y destacó la importancia del trabajo de la administración estatal, así como la de los hombres y las mujeres que día a día buscan mejorar en términos de tecnología la agricultura, ganadería y la pesca, ya que estos son el futuro agroalimentario de México.
Es un verdadero honor y con todo respeto me siento muy contento como en casa de estar nuevamente aquí con ustedes. Muchas gracias por ser Sinaloa lo que es, porque es el baluarte de la agricultura de nuestro país y por qué no de muchos países del mundo. Felicidades a todos los agricultores. El doctor Rubén Rocha Moya, gobernador del estado de Sinaloa. Muchas gracias por lo que has venido haciendo por el estado, pero a través de lo que haces por el estado, lo haces por el país, lo haces por la sociedad mexicana, lo haces por el futuro de nuestro país. A mis colegas, mujeres y hombres que trabajan, que estudian y que traducen mucho de su conocimiento en lo que hoy día es México en términos de la agricultura, la ganadería, la pesca y la acuacultura. Felicidades a todos los agrónomos.
Villalobos Arámbula destacó el apoyo por parte de la Confederación de Asociaciones Agrícolas del Estado de Sinaloa y de Fundación Produce por el gran esfuerzo realizado al enfrentar no solo una pandemia, también la inflación y una guerra en países importadores de fertilizantes, los cuales han afectado de manera directa a los productores del mundo. Es por ello que agradeció por el gran apoyo de los agricultores sinaloenses.
Quiero decirles a CADES y a Fundación Produce Sinaloa que los felicito porque el desplante de toda esta tecnología, de todo este conocimiento, pero sobre todo de todo este entusiasmo, refleja en mucho el trabajo de cada uno de ustedes, reconociendo a las heroínas y a los héroes de la alimentación. Porque cuando hemos transitado por tiempos tan difíciles, primero el COVID, después una inflación que nos llegó completamente descontrolada, los problemas ya se mencionaba de esta conflagración bélica entre dos países que aportan mucho a la agricultura, tanto en granos como en fertilizante, pues trastocó mucho la economía mundial y estamos pagando las consecuencias.
El funcionario federal añadió que otro factor importante que enfrenta la agricultura mundial es el cambio climático, el cual ya es una realidad y en un futuro muy cercano ya se debe de trabajar con una agricultura renovable, y que Sinaloa vaya un paso adelante es señal del trabajo coordinado del sector agroalimentario del estado. Informó para Sinaloa al Día, Guadalupe Cárdenas.
Y bien, como uno de los principales exportadores de grano y semilla en todo el país, Sinaloa tiene la encomienda por parte del presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador, de producir alimentos para México y el mundo. Así lo expresó el gobernador Rubén Rocha Moya, quien destacó la importancia del estado no solo en la agricultura, también en la ganadería y la pesca, lo que convierte a Sinaloa en uno de los principales exportadores de alimentos a nivel mundial.
La realización de la Expo Agro Sinaloa 2023 es el evento agrícola más importante del año, donde se atrae importantes inversiones agrícolas al estado. Así lo subrayó el gobernador Rubén Rocha Moya. Es por ello que el mandatario estatal comentó que Sinaloa tiene la encomienda por parte del presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador, generar alimentos para México y para el mundo, ya que no solo es rico en ganadería, sino también en pesca y sobre todo en la producción de hortalizas y granos. Enfatizó que a pesar de haber tenido dificultades, como los préstamos con Financiera Nacional, lo cual provocó una lentitud en el proceso, donde gracias a la intervención del Ejecutivo Federal y el Fondo FIRA, estos problemas se han ido solucionando.
Yo quiero decir que, pero la encomienda más importante de los productores sinaloenses es producir alimentos. Tenemos esa encomienda y lo hacemos a partir de lo que dijo Juan Cortina, que los sinaloenses somos muy trabajadores. Por encima de cualquier estigma, que se esfuerzan muchos por sobreponerlos a nuestra virtudes. En Sinaloa tenemos esa capacidad de hacer producir el campo y alimentar a nuestro pueblo, al pueblo mexicano. Y lo vamos a seguir haciendo. Y para que eso ocurra, necesitamos ir mejorando nuestras condiciones, las condiciones de los productores. Hemos encontrado y nos encontramos en el camino con diferentes dificultades. Ya estábamos encarrilados cuando se nos vino el problema del crédito. Y empezamos a platicar. Le hablé al presidente. Cuando el presidente le dije, oiga, pues nos ha encargado que produzcamos maíz blanco, pero sin crédito, pues no va a haber posibilidades. Se dio la instrucción de que nos metiéramos a implementar un mecanismo inmediato, que ahora ya hemos resuelto ese tema.
Rocha Moya destacó que Sinaloa tiene para presumir al mundo y que cuenta con las mejores tierras para el cultivo de hortalizas y granos, así como ser uno de los mejores productores de ganado y en el área marítima, donde se extrae lo mejor del Pacífico, y muestra de ello está expuesto en la Expo Agro Sinaloa 2023. Informó para Sinaloa al Día, Guadalupe Cárdenas.
El inicio de la cuaresma es un tiempo de reflexión que permite a los católicos decir adiós a cenizas de todo lo que no va con la fe y a lo que estorba para conducirse hacia una vida nueva. Esto lo expresó el obispo de la diócesis de Culiacán, Jonás Guerrero Corona, con el miércoles de ceniza que inició el día de ayer, 22 de febrero, para la religión católica y lo cual enmarca el inicio de la cuaresma.
Al conmemorarse el miércoles de ceniza, se enmarcó el comienzo de la cuaresma para los fieles de la Iglesia Católica y el cristianismo, un proceso litúrgico compuesto de 40 días de ayuno y penitencia, que culmina el Domingo de Ramos teniendo como objetivo preparar y purificar a los fieles para la llegada de la Semana Santa. Así lo explicó el obispo de la diócesis de Culiacán, Jonás Guerrero Corona, al hacer el llamado a los padres de familia para que conduzcan a sus hijos hacia el camino de Dios, dado que en México y el mundo se necesitan verdaderos católicos.
La cuaresma es un tiempo que nos dispone a la Pascua. Nuestro punto de llegada es la vida nueva en Cristo, el paso de lo que somos a lo que podemos ser en Cristo. Y nos anima el Evangelio de hoy para que vivamos este tiempo en esa actitud de Jesús mismo. Por eso los signos de conversión, pues es el trato a los demás, el trabajo honesto, los valores cívicos, valores familiares, la fidelidad en las artes, en los deportes, en cualquier ámbito donde un discípulo de Cristo, un católico, quiere vivir el gozo de su fe. Por eso la ceniza es un modo de decirle a Dios, haz ceniza todo lo que no va con mi fe católica, haz ceniza todo lo que va, lo que estorba a mis compromisos cívicos, familiares, educativos, culturales, etcétera. Por eso nos alegra que muchos hermanos nuestros quieran recibir la ceniza en esa actitud, hacia una vida nueva.
Es así como los fieles católicos que asistieron a misa en la Catedral de Nuestra Señora del Rosario en el centro de Culiacán expresaron que para ellos recibir las cenizas es un símbolo y un recordatorio al proverbio Génesis 3:19, que dice que con el sudor de tu rostro comerás el pan hasta que vuelvas a la tierra, porque de ella fuiste tomado, pues polvo eres y al polvo volverás.
Es el inicio de la cuaresma, para así tengo entendido, sí, más o menos. Son creencias, pero para mí significa lo que va iniciando la cuaresma y que es algo de Dios. Con lo tradicional todos los días, lo que uno va guardando son creencias, porque de todos modos, si comes o no comes carne, mientras que estés con Dios, sigues adelante. Dios no te va a juzgar porque comas carne. Para mí son creencias, o cada viernes o cada miércoles hay nada más.
No, pues la Semana Santa y eso. De hecho, mis hijas, la Capilla del Carmen, saliendo de la escuela nos pasábamos a tomar ceniza o antes de entrar a clases. Por ejemplo, lo que no se come carne.
Quedan tiempos de reflexión, qué polvo eres y por lo que te vas a convertir. No, la verdad no, hay veces que se me pasa.
Cabe destacar que la Semana Santa es el conjunto de celebraciones de carácter religioso que se celebrará este año, la última semana de Cuaresma, entre el 2 de abril, Domingo de Ramos, y el 9 de abril, Domingo de Resurrección, es decir, el día de Pascua. Informó para Sinaloa al Día, Livia Obeso.
Y bien, antes de ir con nuestra compañera Giovanna Gagiola con toda su información del sur del estado, quiero saludar a los alumnos del grupo 302 del taller de producción radiofónica de la Unidad Académica de Ciencias de la Comunicación, quienes están aquí de visita en la radio. Muchas gracias, compañeros, muchas gracias, alumnos, por intentar dar un plus a sus estudios. Eso es de gran orgullo para quienes colaboramos y trabajamos en la Unidad Académica de Ciencias de la Comunicación. Espero que esta visita por esta radiodifusora pues sea de gran utilidad en sus clases. Pronto los tendremos seguramente, Fanny, aquí sustituyéndonos.
En las filas de la radio.
En las filas de la radio, claro, a todos aquellos que les gusta la radio ya saben que están abiertas estos micrófonos para quienes gusten pues colaborar aquí con nosotros. Y bien, Giovanna, lista con toda la información. Buenos días.
Buenos días, Marisol. Para informarte que aquí fue saldo blanco en el operativo del Carnaval Internacional de Mazatlán. Ayer se dio a conocer por parte del alcalde Augusto González Atarén, quien dio a conocer los resultados del operativo de seguridad de la máxima fiesta carnavalera. Dijo que se cumplieron las expectativas del pueblo y de los miles de turistas. Destacó la participación de la Guardia Nacional, el Ejército, los cuerpos de auxilio, la Marina y la Policía Estatal Preventiva. Esta última corporación, dijo, realizó recorridos por el resto de la ciudad en los que lograron la detención de 4 personas por la probable participación de hechos de tránsito. Escuchemos al alcalde.
Finalmente cumplieron con el compromiso que tenemos con los mazatlecos, compromiso que tenemos con la historia de este puerto, porque finalmente no puede haber carnaval que desmerite, ni en los tiempos de la revolución suspendió el carnaval solamente en dos ocasiones, por el tema de las pandemias. La pandemia esta que pasó, el COVID y la pandemia, bueno, pero fue un carnaval, estoy contento por el resultado, un carnaval con saldo blanco, un carnaval con buena organización, siempre va a haber principios saludados ahí, que bueno, son mínimos que hay que ir corrigiendo.
Dijo que este año el gobierno del estado aportó 25 millones de pesos. Cabe mencionar que esta cifra nunca se había logrado, señaló. En más información tenemos que hablar también del carnaval. En cada edición de esta fiesta todo es perfectible y lo más valioso es la gente. Tan es así que en el segundo desfile del Carnaval Internacional de Mazatlán, que fue el pasado martes, la asistencia superó a los años anteriores, así lo informó el director de Cultura Municipal, Raúl Rico González. Recordó que el presupuesto aprobado por esta carnaval fue de 56 millones de pesos. Dijo que fue mucho el trabajo y aceptó que hubo muchas críticas, la mayoría de trabajadores, por lo que consideró que ellos como organizadores no se pueden poner calificaciones. Escuchemos.
Esa es la coordinación efectiva que se ha dado ante...
Es difícil autoevaluarse, pero siempre hay cosas que mejorar, hay temas que cambiar y todo es perfectible. La gente, que se haya reunido finalmente, que haya convivido en paz, que hubiéramos visto mucha alegría. Creo que eso es algo muy valioso que hayamos perdido. Eso es una gran falsedad de la ciudad. Yo lo respeto, lo estimo, pero no puedo aceptar una cosa así, una falsedad.
Dijo que fue una fiesta que se caracterizó por fomentar la inclusión de seres humanos con capacidades diferentes y de la tercera edad y por su generosidad hacia las mujeres portadoras de la corona de distintas épocas. En más información tenemos que la detención por parte del operativo especial de Carnaval fueron bajas en comparación a otros años y no hubo decesos, comentó el secretario de Seguridad Pública Municipal, Jaime Otoniel Barrón, quien dijo que el lunes se detuvieron en la zona de Las Altas solamente 29 personas y la gran mayoría por faltas al bando de policía o buen gobierno. Escuchemos lo que dice el funcionario municipal.
Esa es la coordinación efectiva que se ha dado entre Policía Estatal, Sedena, Marina, Guardia Nacional y sobre todo por la Policía Preventiva.
¿La mayoría de los detenidos a qué obedece?
Son alterar el orden, muchos son hacer sus necesidades en lugares prohibidos, ¿no? Otras son por riñas, pero no han sido riñas grandes, 2, 3 personas. Es lo máximo, algunas por vías alcohólicas fuera de la zona de Carnaval.
¿En materia de accidentes? En
materia de accidentes, también no se ha manejado una incidencia más alta de lo que se maneja normalmente en los fines de semana.
En cuanto a la aplicación del alcoholímetro, dijo que al igual que se aplica a conductores civiles como choferes del transporte urbano y público, sin embargo, hasta ayer no se tenía ningún transportista detenido cuando cerró Carnaval el martes por la noche. En más información tenemos que Mazatlán y Chihuahua formalizaron ya un hermanamiento, lo cual va a permitir impulsar el desarrollo económico y turístico de ambas ciudades. Esto lo dijo el alcalde de Mazatlán, Edgar González, quien destacó que este hermanamiento tiene algo que ver muy especial porque Mazatlán y Chihuahua vienen trabajando de tiempo atrás. Por su parte, el edil de Chihuahua, Antonio Bonilla Mendoza, precisó que la firma del hermanamiento da paso a las alianzas que son de gran importancia para las autoridades y empresarios. Escuchemos.
Esa es la coordinación efectiva que se ha dado entre Policía Estatal, Sedena, Marina, Guardia Nacional y sobre todo por la Policía Preventiva.
¿La mayoría de los detenidos a qué obedece?
Son alterar el orden. Muchos son hacer sus necesidades en lugares prohibidos, ¿no? Otras son por riñas, pero no han sido riñas grandes, 2, 3 personas. Es lo máximo, algunas por vías alcohólicas fuera de la zona de Carnaval.
¿En materia de accidentes?
En materia de accidentes, también no se ha manejado una incidencia más alta de lo que se maneja normalmente en los fines de semana.
Dijo que en materia de inversiones van a seguir trabajando para formalizar y fortalecer algunos temas. Esta información es que nos informa.
Gracias, Giovanna. Nos estaremos escuchando el día de mañana.
Hasta mañana.
Y bien, continuando con más información, cientos de padres de familia y jóvenes estudiantes de nivel medio superior realizaron largas filas en el polideportivo de CU para recoger la tarjeta del Banco del Bienestar, en la que de ahora en adelante se les estará depositando sus becas.
El programa Jóvenes Escribiendo el Futuro y la Coordinación Nacional de Becas realizan la entrega de tarjetas del Banco del Bienestar para los jóvenes estudiantes de nivel medio superior, la cual se lleva a cabo en el Polideportivo de CU, donde se dieron cita a cientos de jóvenes y padres de familia, quienes manifestaron cierta inconformidad por las largas filas.
Tenemos una hora haciendo, no es queja, pero sí algo mal, porque pudieran manejarlo de otra manera, por escuelas, o si es como apellidos, pues que sea, pues más o menos con cierto horario. Y le digo, no importa que hagamos fila, no es queja, pero pues como está el sol, cuando menos que hubiera sombra o igual que pasaran ciertas personas y que estén pues sentados, alineados, que tuviera algo más de orden.
¿Qué opina del apoyo que está dando el gobierno a los jóvenes?
No, me parece muy bien, le digo, por eso no pudiera decir queja, le digo queja en cuanto a la organización es más que nada.
No, pues, ¿a qué hora llegamos? ¿Cómo las?
Allá a las 7.
¿Como a 7? ¿7 y media llegamos?
No, sea unas 2 horas más.
Pues sí, acomodaba la fila más o menos, 2 horas y media.
Es mejor que nos hubieran dado ficha ya nomás para venir a cierta hora.
La neta, sí. Pienso que pues se enredaban mucho con este rollo de la tarjeta, que estaba mejor con la aplicación, más rápido.
¿Les ha apoyado el apoyo del gobierno?
Sí, nosotros nos basamos en la propia prepa, de que libros, carpetas, todo ese rollo nomás.
Sí.
Con esta tarjeta del Banco de Bienestar, se les asegura a los jóvenes una forma segura de recibir su beca, además de que, en caso de solicitar un apoyo en la universidad, podrán seguir usando esta misma tarjeta, informó para Sinaloa al día Gustavo Orduño.
Y bien, el alcalde de Culiacán, Juan de Dios Gámez Mendívil, comentó que seguirán trabajando de manera integral para seguir mejorando las condiciones de seguridad en el municipio. Esto después de que Culiacán haya logrado salir del rating de las 50 ciudades más violentas del mundo. Es por ello que reiteró el llamado a la ciudadanía a seguir tranquilos, ya que actualmente los 3 niveles de gobierno trabajan en coordinación para seguir manteniendo a la capital sinaloense fuera de esta lista.
Hay que estar tranquilos, hay mucha presencia de gobierno federal, de las fuerzas de seguridad, tanto federales, estatales, municipales, estamos haciendo lo propio también, lo que nos compete y con lo que podemos aportar. Que estén tranquilos, son temas que de repente brotan, pero pues ahí estamos encima de ellos, entonces es trabajo. El llamado a la ciudadanía es que estemos tranquilos con este tema nada más y que nosotros pues, estamos muy atentos con...
Y bien, es momento de irnos con toda la información del norte del estado con nuestra compañera Rubí Félix.
Muy buen día para todos en las noticias del norte. A fin de verificar las condiciones en las que operan y ofrecen sus servicios los establecimientos dedicados a la venta de pescados y mariscos, este miércoles de ceniza la Comisión Estatal para la Protección contra Riesgos Sanitarios en Sinaloa puso en marcha el operativo Cuaresma 2023, partiendo en el Mercado Independencia en la ciudad de Los Mochis. Randy Rosa Álvarez, titular estatal de la COEPRIS, indicó que ese programa emprendido de manera simultánea en mercados, comprenderá tiendas de autoservicio de Sinaloa. Además, tendrá especial atención en aquellos que se dedican a expender los productos frescos en cruceros viales, que son guardados en hieleras, ya que buscan cuidar la salud de quienes los consuman.
Aquí en este mercado, ahorita, en este momento, van a iniciar a hacer verificaciones sanitarias a los establecimientos encargados de la venta de pescados y mariscos. ¿Qué se hace? Se revisa las condiciones sanitarias del establecimiento, así como las condiciones del pescado y del marisco. Se revisa la temperatura, se le hace un análisis organoléptico, se le hacen muestreos para después procederlos a un análisis en Laboratorio Estatal de Salud Pública, considerando si hay alguna falta que pudiera ocasionar un riesgo a la salud. En ese momento se implementan medidas de seguridad consistentes a algún aseguramiento o alguna suspensión.
La Dirección de Asuntos Indígenas de El Fuerte anuncia las fechas en las que se estarán llevando los contis Tradición Yoreme, que año con año forma parte de los festejos de la Semana Santa y que se realizan en todos los centros ceremoniales de las distintas comunidades indígenas del municipio. Este viernes 24 de febrero se realizará el primero de los 6 contis que se deben realizar, culminando hasta el 9 de abril con el domingo de Pascua. Pedro Laureán, titular de Asuntos Indígenas, invitó a toda la ciudadanía para que conozcan estos lugares, su cultura y ayuden a mantener vivas las tradiciones de los pueblos originales.
Para invitarlos a lo que es ya la Cuaresma en sí, ya inicia ahora este 24 de febrero el primer conti. Empezamos con los primer contis, recordemos que son 6 y uno de ellos es ahora, este viernes 24 de febrero. Así que los invitamos para que vaya y vea pues lo tradicional en la cuestión de nuestros hermanos indígenas, las cuales nos ofrecen cada uno de los centros ceremoniales, como son Mochicahui, Charay, Tehueco, Sibijoa, Capomos y Jaguara II.
El alcalde de Guasave, Martín Ahumada, anunció que el gobierno del estado transferirá al ayuntamiento 10 millones de pesos para iniciar en lo inmediato en el relleno sanitario. Además, confirmaron el apoyo para las carreteras de Los Pinos, Chino de los López y se evaluará esta semana una inversión extraordinaria para el drenaje. En cuanto al drenaje, Ahumada Quintero explicó que ante la urgencia que representan los socavones y el colapso de la red sanitaria, esta semana tendrán la visita del secretario de Obras Públicas para hacer un recorrido y se le entregarán los proyectos para 9 colectores sanitarios en los que se requieren 57 millones de pesos, entre esos 17 millones para el colector Cuauhtémoc.
Comentamos con la secretaria Marínez Pérez respecto al relleno sanitario y posteriormente estuvimos con el director de Obras Públicas, José Luis Zavala Cabanillas. La decisión del secretario de Obras Públicas es en el sentido de aportarnos los 10 millones de pesos que el gobernador había comprometido, entregárnoslos directamente a nosotros durante el transcurso de la semana para que nosotros los 5 millones complementarios que hemos comprometido los apliquemos y empecemos lo más pronto posible con la construcción del relleno sanitario que a todos nos preocupa.
Luego de que Grupo Maseca notificara a los industriales de la masa y la tortilla que a partir del 24 de febrero aumentará de costo la tonelada de harina de maíz, principal insumo para elaborar el alimento, los empresarios del ramo en el municipio de Ahome detallan que no les queda otro remedio más que aumentar ellos también el precio del kilogramo a partir del 1 de marzo. Así lo detalló Esperanza León de Tortillerías León. La empresaria del ramo tortillero dijo estar consciente de que, como siempre, ellos tendrán que lidiar con la molestia de los consumidores. Esta fue la información del norte. Para Sinaloa al Día, Rubí Félix.
Y bien, tenemos aquí en cabina de visita a los alumnos del Grupo 302 del Taller de Producción Radiofónica que su maestra, su titular Carla Bobadilla, pues es su titular docente de esta clase, pues nos da mucho gusto. Tenemos aquí justamente en el estudio a Jaciel López Laviaga, a Graciela García Bernal, Carlos Noriega y Víctor Medina aquí con nosotros. Jaciel, buenos días, qué gusto verlos por acá. Cuéntanos, ¿cuál es la expectativa que tienen ustedes, sobre todo al cursar esta licenciatura de la Universidad Autónoma de Sinaloa?
Bueno, pues antes que nada, pues buenos días a todos, buenos días, profesora. Y agradecemos mucho el espacio y el traernos aquí a conocer las instalaciones de la universidad. Para nosotros como estudiantes, bueno, en mi caso como estudiante, es muy bueno el hecho de que traigan a conocernos, porque así nos vamos dando cuenta de un ámbito más acercado a la realidad de lo que vamos a vivir nosotros como próximos comunicólogos.
Graciela, a ver, cuéntanos qué te ha parecido a ti el hecho de estar cursando esta licenciatura en la Universidad Autónoma de Sinaloa, sobre todo ahorita con esta campaña que tenemos, el por qué amamos a la UAS.
Buenos días, me parece muy interesante la carrera, la verdad, me ha ayudado a desenvolverme y me gusta mucho.
Qué bueno, ¿y qué expectativas tienes? A ver, espérate, platícanos aquí, sobre todo en esta carrera, y estamos aquí en la radio, en Radio Universidad Autónoma de Sinaloa. ¿Qué expectativa tienes, sobre todo en esta área que es, sabemos que Ciencias de la Comunicación, pues es una licenciatura pues muy amplia que en el cual se forjan como comunicólogos en diferentes medios de comunicación, pero específicamente hablando de la radio, ¿cuál es la expectativa que tienes o qué tanto te gusta esta labor de la radio?
La verdad sí me gusta mucho la radio, me gustaría más conocer sobre el tema, o sea, empaparnos más sobre el tema y estar aquí.
Muchas gracias. A ver, ¿alguien de ustedes, Carlos, Víctor, alguien más que quiera contarnos sus experiencias que han vivido al interior de la Universidad Autónoma de Sinaloa? Porque ustedes ya cursan el tercer año. ¿Cómo han sentido las clases? ¿Cómo han vivido esta vida de universitarios?
Bueno, primero que nada, buenos días. Al igual que Jaciel, quiero agradecer esta oportunidad por estar aquí en radio. Y la verdad es que hemos tenido buenas experiencias, hemos tenido muy buenos profesores. Y la verdad es que, pues, no sé cómo explicarlo. Es una muy buena forma de desenvolvernos acá en el área de comunicación y la parte de radio. Es una parte que te ayuda a desenvolverte, a ser más como tú mismo, a expresarte más delante de lo que sea. Y es una parte fundamental de toda el área. Es parte fundamental de desenvolverse, ya que tienes que estar delante de todos, como aquí en radio. Y pues no hay mucho que decir realmente, más que eso.
Lo que nos gusta es que al parecer les gusta, Víctor, la carrera, les ha parecido, ya van casi a cursar concluir más bien el sexto semestre, si más no me equivoco, ya van a entrar a una etapa ya de profesionalización, que es el cuarto año, que es el quinto semestre, Víctor, y que cuéntanos tu experiencia pues, en estos, ya casi la mitad de la carrera.
Sí, ya, pues ya falta medio del año, ¿verdad? Que vamos a terminar, ya vamos a salir. Y pues estoy muy feliz y muy contento por el logro que he logrado, vaya, hasta donde he llegado, porque la verdad, sinceramente, yo no pensé llegar hasta donde estoy. Pues gracias con el apoyo que he tenido. Y pues las experiencias, pues la verdad, yo me quedo con muy buenas experiencias. Han sido muy gratificantes, nos han enseñado muy bien los grandes maestros que hemos tenido a lo largo de, pues, este curso. Y pues nos han brindado las herramientas que nos van a servir, pues, a un futuro mañana, vaya, ¿no? Entonces, ya depende de nosotros, pues, desarrollarnos y pues, sacarlas adelante. Y la verdad, pues, que nos hayan traído aquí, nos hayan dado la oportunidad, pues, es muy grande, gracias a la maestra Carla que nos trajo. La verdad, así conocemos un poquito lo que hay del trasfondo de la radio. Por ejemplo, ahorita, pues, que lo que son las consolas, ahorita que, pues, lo que son los micrófonos, todo. Entonces, así vamos conociendo un poquito más y nos vamos, como dice mi compañera Graciela, nos vamos empapando.
Que ya estás hablando al aire y te están escuchando muchísimas personas. No, ¿eh? Es una gran responsabilidad.
Fanny, sobre todo muchos jóvenes, acuérdense que ya vamos a empezar el proceso de preinscripciones. Sobre todo muchos aquellos jóvenes que aún están indecisos de qué licenciatura o de qué cursar, y o que incluso que no saben en qué universidad asistir. Esto es uno de los motivos por el cual la universidad abre las puertas.
Sí, ya, o sea, ya por finalizar, yo por decir un comentario, pues, para aquellos muchachos que quieran estudiar la licenciatura de comunicación, yo les recomendaría que es una muy buena carrera, que se animen, que salgan de su zona de confort, ya que, pues, las herramientas que les brindan, que les dan, es para un mejor crecimiento. O sea, el saber cómo hablar a través de una radio, cómo desenvolverte ante un público, vaya. Entonces, al futuro eso te va a servir mucho. Entonces, yo diría que, pues, se animaran a, si les gusta, que lo hagan, y si les apasiona también, pues. Entonces,
¿y por eso?
Por eso amamos a la UAS, ¿no? Es I love you, UAS. I love you, UAS.
Yo
amo a la UAS, ok, muy
los
bien.
Los cuatro al mismo tiempo. Una, dos, tres. ¿Por eso?
Por eso yo amo a la UAS.
Otra vez, no salió. Una, dos, tres.
Yo amo a la UAS.
Bueno, pues de esta forma, amigos del auditorio, queremos agradecerles el favor de su atención. No sin antes invitarlos a que nos escuche el día de mañana en otra emisión más de Sinaloa al Día. Le agradece Marisol Herrera, le agradezco a Fanny Osuna y a Roberto Millán en la cabina de controles. Hasta mañana.
Sinaloa al Día. Ahora también por internet. Los podcasts. Las noticias. El comentario oportuno. La información. La fotografía exacta. Los videos y mucho más en Sinaloa al Día, el portal informativo de Sinaloa. Síguenos en www.informativosinaloaaldía.com. Porque si es público, a todos nos importa.
La radio, cuando se escucha con atención, define el espacio de la escucha. Transforma la información en nuevos símbolos e ideas. Estás escuchando Radio UAS a través de las frecuencias.